Mira, antes que nada, y esto que estamos hablando, obviamente yo soy una persona que vive a pie de la realidad como todo el mundo, claro. Y obviamente entiendo que la situación es de todo menos positiva y menos fácil de llevar. Pero mira, yo te voy a ti y a todos tus amigos les voy a dar dos ideas fundamentales y principales. Mira, la primera es un axioma, una ley, algo que mi abuela decía mucho, mucho, mucho en su vida, y yo se me quedó grabado en mi mente y lo utilizo mucho en mi vida, ¿no? Y mi abuela decía, y es un dicho muy famoso eso de, todo tiene remedio menos la muerte, ¿no?
Así es.
Entonces,
es verdad.
Entonces, quiero decir, obviamente nos encontramos en una malísima situación, pero tenemos vida y capacidad para luchar. Entiendo yo que en esta vida, ¿quién de los que nos escucha no ha luchado? Hay que luchar un poco más. Pues venga, pues para adelante. Nos arremangamos las mangas, nos metemos el saco de papas a la espalda y tiramos para arriba. Es que no queda otra solución. ¿Cuántas madres no están luchando? Yo llevan toda la vida luchando por sus hijos. ¿Cuántas abuelas no están luchando todavía por sus nietos? ¿Cuántos estamos? Yo creo que es una cuestión inamovible. Y además te voy ahora a juntar, porque justamente ayer estaba haciendo, sí, mirando fotos de mis viajes antiguos, y toda mi historia. Tú sabes que es un momento muy complicado, pero también
ya
es maravilloso.
Tenemos que preguntarte por tantos viajes que has realizado, Tenemos que preguntarte por esos países que te han enamorado, por esos lugares con encanto que no olvidas y que estás deseando volver a visitar.
Absolutamente, nada, cuando quieras te cuento mi experiencia en la India, te cuento mi experiencia en Japón, en Argentina, en Nueva York, en Estados Unidos, por toda Europa, lo que tú quieras, cuando tú quieras. Mira, entonces, y otra cosa, revisando mis fotos, a eso justamente me pasó ayer, y todas las noticias que estaban ocurriendo, y todo el tema, y de repente vi una foto mía, porque a mí, yo cuando voy a Berlín, a mí me gusta mucho pasear por Berlín, si además Berlín es una ciudad que aconsejo a todo el mundo. Es una ciudad que el billete es baratísimo, la estancia es baratísima y es una ciudad barata, es decir, es una ciudad
Oye,
muy...
Oye, ¿qué tiene Berlín? ¿Qué tiene Berlín, Álvaro? Que todos los amigos que yo tengo, y te incluyo a ti, dicen que es de las ciudades más atractivas y más interesantes y que más enamoran de toda Europa.
Hombre, yo es que están a la par Berlín y Lisboa, pero Berlín es un encanto. Mira, Berlín, el ex alcalde de Berlín... que era reconocido gay y estaba casado, sí, es decir, tenía su pareja y la sacaba para todos sitios. Una vez le explicaron, Berlín, realmente ahí donde la ven, Berlín es la capital, es el cantón, porque Berlín son como pequeños reinos, ¿no? En este caso, o sea, Alemania está dividido como en pequeños reinos, por denominarlo de alguna forma, para que me entiendan. Y Berlín, sí, es la capital. Bueno, pues Berlín, ahí donde la ven, es la parte del país más pobre de toda Alemania, porque Alemania, por ejemplo, la riqueza es a diferencia de España, es decir, el sur de los países alemanes es mucho más rico y a medida que se van acercando al norte es más pobre, ¿no? Y entonces el alcalde de Berlín, el exalcalde de Berlín, una vez le estaban hablando de Berlín, de los problemas que estaba teniendo y tal y cual, y dijo el exalcalde, Berlín es la hermana pobre pero sexy de Alemania. Con eso te lo digo todo. Es una ciudad muy interesante culturalmente, la forma de vida es muy interesante, cuando llega el calor todo el mundo está en la calle, en las terrazas, es muy interesante. Pero bueno, a lo que íbamos, que ya te lo contaré con calma otro día, y estaba viendo la fotografía y de repente veo una fotografía mía cuando yo voy a Berlín. A mí me gusta alquilar una bicicleta y pasearla, es una maravilla, porque es muy fácil, sí, es muy fácil de pasear y es muy cómoda y es muy bonita, y es una ciudad muy cómoda de pasear. Y de repente hay una parte de Berlín en donde hay un parque y hay varios armas bélicas, armamento bélico de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial,
claro,
expuesto como recordatorio. Y yo tengo una foto maravillosa que hoy seguramente la subiré a mis redes sociales, en donde yo me quedo mirando un tanque militar ruso, que cuando los rusos, sí, llegaron, dejaron ahí todo el armamento, se mandaron a mudar y dejaron el armamento. ¿Y sabes de lo que me di cuenta? Digo, esto sí que fue una crisis, esta Primera Guerra Mundial, esta Segunda Guerra Mundial, donde la gente se estaba muriendo de hambre, donde la gente se estaba muriendo por la enfermedad, la gente se estaba muriendo de frío, en donde realmente se había destruido realmente la economía, donde no, la gente no tenía sitios a donde trabajar, en donde realmente no había un servicio institucional que realmente pudiese de una forma o de otra ayudar, que después ya si quieres hablamos de la política, que es un tema que sabe, que no toco, pero a veces hay que tocarlo.
No quiero tocar la política contigo, lo que quiero es hablar de estas cosas que están apegadas a la, que están muy muy cerca o forman parte de la realidad, pero no de la política propiamente dicha.
Pues te lo agradezco mucho, porque yo solamente la política diré esto y no pienso decir más. A mí me parece muy bien que todo el mundo quiera arrimar el asco a su sardina, porque eso es lícito. Y además, como decía un político del norte de la isla, a ver si tengo por aquí las palabras, espérate un segundito. Mira,
sí,
si lo digo es una crítica y no toca. Hay que arrimar el hombro y cerrar la boca, dicen los adversarios. Si no lo digo soy un blando, dicen los míos. Si lo digo soy yo mismo. Si no lo digo pierdo mi esencia. Eso decía un político, no voy a decir el nombre, del norte, y yo a eso apostillo. Todo eso no importa, cuando lo que hay que hacer es ayudar al colectivo de este país. Claro, y hay que ayudar.
Ahora hay millones de familias, de verdad, Álvaro, millones de familias, porque nos lo cuentan los alcaldes, millones de familias en el norte de Tenerife, solamente en el norte de Tenerife, millones, miles de familias en el norte de Tenerife, que lo están pasando muy, muy mal, porque lo han perdido todo, pero en poquísimo tiempo, que es lo que estamos contando esta mañana, que es que la economía se ha desplomado en este país con cifras que no se veían desde hace un siglo, y solamente en el periodo de la pandemia, solamente en el periodo de cuarentena, la economía española ha caído lo que nunca antes había caído en un siglo. Imagínate tú las consecuencias que esto puede tener para muchas familias, para muchas empresas, etcétera, porque cuando hablamos de empresas, obviamente hablamos de familias también, porque ¿cuántas familias dependen de una empresa en concreto y de otra empresa?
Bueno,
es que en este país se piensa que las empresas son cosas que no tienen que ver con las familias, no, las familias dependen también de las empresas.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, mi pregunta es, ¿qué teníamos que haber hecho? Claro, es que mi pregunta a todos estos temas, sí, me parece muy bien, pero ¿qué teníamos que haber hecho? ¿Teníamos que haber dejado que esto caminara? ¿Teníamos que haber seguido con nuestra vida y haberse producido lo que se hubiese producido, una gran hecatombe en muertos en este país? Porque claro, porque esta pandemia, es decir, no nos hemos quedado en casa porque le haya salido de las narices a nadie.
Claro,
a ver, señores, si, yo lo entiendo, yo soy el primero que estoy pasando una situación complicada, como todos mis compañeros en Grupo Compostelana, es decir, de los seis restaurantes que tenemos, tenemos uno abierto del Puerto de la Cruz con servicio a domicilio. ¿Me entienden? Quiero decirte, con servicio a domicilio, que sí que llega a todo el norte. Pero eso lo vimos todos. Pero claro, yo vuelvo a repetir, es una gran verdad lo que está ocurriendo, que es un gran desastre. Pero, señores, a pesar de todo, tenemos la vida y dos manos para seguir caminando. Peor son esas personas que se les han muerto seres queridos.
Sí.
Y lo siento un montón, que aquí ha pasado también, gracias a Dios, no, las cantidades que han ocurrido en otras partes del país, y eso sí que es una auténtica pena. Eso sí que es irreparable. Pero bueno,
oye, que me están,
a la lucha.
Que me están preguntando, y es un oyente, y como tú no quieres dar el nombre del alcalde que ha dicho lo que dijo, yo tampoco te voy a dar el nombre del oyente que se ha interesado por ti. Así que, no insistas que no voy a darte el nombre.
Por favor.
Pregúntale a Álvaro por la moda, porque a él también le interesa mucho la moda.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué control me tienen? Sí.
Eso es verdad. No, es que lo estoy leyendo, ¿eh? Me lo acaba de pasar a través de mi WhatsApp. Dice un oyente, dice, oye, muy gracias por entrevistarlo, no sé cuánto. Es verdad, con todos estos datos, pues también es bueno, a pesar de estar hablando de la realidad, tener a Álvaro, la ilusión, en fin, un montón de cosas.
Ay,
que le quiere mucho. Dice, pero que te cuente, además de los viajes, su interés por la moda. Oye, pues sí, cuéntanos, porque en Canarias hay buena moda, se hace buena moda.
Bueno, pero es que yo para eso tengo para hablarte semanas, es una sección fija, querido amigo. Sí, realmente vamos a ver, yo soy Relaciones Públicas de Empresa. Yo me dedico todo el tema de redes sociales y tal, pero yo tengo una grandísima pasión desde hace muchos años, que es interesarme en lo que va haciendo lo que es el mundo de la moda. El mundo de la moda...
¡Ah, qué bien!
Sí, sí, y sobre todo intento interesarme mucho por lo que ocurre en Canarias en general, ¿no? Con todo el tema de la moda, no solamente en Tenerife, ¿no? Yo soy muy gran amigo de gente maravillosa como Sedomir, un gran referente de la moda del norte de la isla, un hombre maravilloso, en fin, a muchísima gente maravillosa. Y sí, es verdad que a mí me interesa mucho. Entonces, yo hace ya unos años, pues en un momento de crisis profesional mía, porque aunque no lo crean, yo también he tenido mis crisis profesionales, es decir,
claro,
como normal, pues en un momento determinado, exacto, pues a mí me interesa siempre la moda, pero me metí más a nivel redes sociales. Y bueno, pues según dicen algunos, pues me he convertido pues en referente en esto de la moda allá en Canarias, cosa que a mí me parece de tonto, porque a mí lo que me interesa realmente es aprender, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en mis redes sociales estoy hablando de historia de la moda de la humanidad, empecé la prehistoria y ahora mismo me encuentro en el barroco.
Porque yo creo que de eso tenemos que hablar. Para, oye, ¿qué tal si acuerdo contigo, nos ponemos de acuerdo y mantenemos una colaboración quincenal, si tú quieres, sobre la evolución de la moda? Ah, pero es que eso es interesantísimo, la evolución de la moda a lo largo de los siglos. ¿Me estás contando que podemos hablar de eso?
Hombre, pero bueno, hombre, vamos a ver. Bueno, sí, yo no tengo ningún problema. Mira, por ejemplo, justamente ayer estuve a mis redes sociales, estoy hablando del barroco, de los barrocos en el hombre, estoy hablando del 1630 y pico, algo así. Y entonces, bueno, pues estoy hablando justamente de que en el 1635 es cuando empezó a aparecer el embrión, ¿eh? De lo que es actualmente el traje de chaqueta masculino, por ejemplo. Es muy interesante, muy bien. Es muy chulo, sí, sí. Y después porque por ejemplo la ropa era la primera vez en el hombre que se empezó a ver que lo que era la chaqueta y el pantalón, ¿vale? Es decir, lo que en aquella época no, obviamente no se llamaban así, se llamaban las calzas, el pantalón, y cómo se llamaba la chaqueta, que se me olvidó el nombre, bueno, no importa. Pues era la primera vez que se estrechaban y se utilizaba el mismo color para ambas piezas, por ejemplo. Para que veas tú qué interesante. Sí, aunque
o sea,
una época muy...
De todo lo que hoy forma parte del traje normal,
chaqueta clásico,
de un señor, de un caballero, por ejemplo, tendríamos que remontarnos al barroco, por ejemplo, 1600 y algo.
1635, si no recuerdo mal las fechas, porque yo ahora mismo estoy un poco para allá con las fechas, porque yo tengo mi problema es mi mala memoria, así que muchas veces tengo que coger datos, porque tal. Pero mira, pero otra cosa muy interesante fue que en esa época... justamente apareció también otra prenda muy divertida, muy muy llamativa y muy estentoria para aquella época, que es el ring grave, que es como que era como un típico pantalón, falda pantalón, ¿entiendes? Falda pantalón cortita, sí. Que también apareció para aquella época en el hombre, y parecían los hombres que iban con falda. Entonces, como muy chulo la historia, es como muy interesante. Pero bueno, es un tema que cuando tú quieras. Yo he trabajado para Tenerife Moda, he hecho muchas cosas en Gran Canaria, moda cálida, hablo mucho de moda y estas cosas.
Nada.
Sí.
A pesar, está muy guay. Seguiremos hablando contigo del Grupo Compostelana, de muchas cosas, de viajes, pero también ahora vamos a incluir la moda cada vez que conectemos con Álvaro, y cuando recuperemos la normalidad, cada vez que nos visiten los estudios centrales de Gente Radio, pues ya tenemos a un nuevo colaborador que, más insisto, de hablar de la realidad del Grupo Compostelana, nos contará sus maravillosos viajes por todo el mundo, pero también haremos una paradita por la historia de la moda, que debe ser apasionante, no solamente el presente de la moda, sino eso, un viaje hacia atrás en la máquina del tiempo y disfrutar de todo lo que sabe, Álvaro. Bueno, Álvaro, tú sabes que los minutos en radio, hoy tenemos un montón de invitados.
Ya lo veo.
Se hacen cortísimos. Yo te quiero dar las gracias, además de un cariñosísimo abrazo, y por favor, insistir de nuevo, ¿no?, que el Grupo Compostelana tiene un servicio indispensable hoy para todo el norte de Tenerife.
Efectivamente, además tenemos un servicio de domicilio que además nosotros mismos no lo hemos, al final, con la ayuda de pequeñas empresas del norte de la isla, estamos llevándole pues comida a muchísima gente del norte de la isla, y además sobre todo ahora con el Día de la Madre, que viene ahora mismo el Día de la Madre, que es súper importante. Eso es una cosa que la gente, es decir, a pesar de la situación que estamos viviendo, yo creo que es importante que la gente tenga claro que todavía se pueden hacer cosas en casa. Nosotros tenemos ahí una oferta magnífica con el Día de la Madre, que si lo ven en nuestras redes sociales, que se regalan unas botellas de vino impresionantes, como decía Jesús Lindubrique. Sí, sí, sí. Y además te puedo asegurar que son unas botellas de buena calidad por servir por un pedido mínimo, además que son por 25 euros y tal, de servido mínimo. Tremendo. Te puedes llevar una botella fantástica que viene muy bien para celebrar el Día de la Madre. Además, una oferta para el sábado y para el domingo, porque nunca se sabe cuándo celebra uno el Día de la Madre. Y te digo una cosa muy importante, después de haber dicho esto de la oferta maravillosa del Grupo Compostelana, decirte que, no te pienso decir el nombre del político, pero eso lo he leído yo en su red social.
Sí, claro. Está claro. ¿En dónde?
En su red social.
En su red social, vale. Pues ya haré yo una vueltita.
Pero a mí me parece... Pero te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que un momento en donde, en general, estamos viviendo... yo estoy viviendo una vergüenza enorme a nivel política general, ¿eh? Cuidado. Porque,
claro. No, sí. Porque todos.
A mí lo que me interesa es que arreglen la situación. Y esto no es adversario... Esto no es, sí, hay un adversario, tiene razón. Y el adversario es el coronavirus y lo que está produciendo en este país.
Oye, mira, punto la misma pelota. Persona que me preguntó, y además te conoce muy bien porque me preguntó por, me insistió, pregúntale por la moda y ha acertado él, por lo tanto sí, me conoce sí. Muy bien y no voy a decir el nombre de esa persona, pero también me pregunta, por favor, pregúntale por la apertura de los locales. ¿Cómo ves tú lo apertura de los locales?
Muy, muy importante eso que estamos hablando con el tema de la desescalada, sí que es verdad que todos los locales, no solamente en el puerto de la Cruz, sino en toda la isla, los empresarios, la gente que nos da trabajo está muy preocupada porque es muy complicado abrir al 30% un negocio cuando resulta que es inviable, porque claro, económicamente es complicado. Nosotros el Grupo Compostelana además tenemos reuniones con ese tema y lo estamos planteando de una forma muy seria. Yo creo que hay que abrir en algún momento, eso es indiscutible, y mientras antes sea mejor. A mí lo que me da miedo es que esa apertura no vaya acompañada por personas con capacidad y con ganas de salir a la calle, que es lo que realmente me está dando miedo de toda esta situación, de que de repente la gente coja mucho miedo y la gente no salga a apoyar al pequeño comercio, que sería maravilloso que de aquí sacásemos todos una lección de que se puede comprar en el gran comercio, pero que también se puede comprar en el pequeño comercio, que es el gran olvidado. Creo yo.
Es el gran olvidado y es el que debe ser apoyado, como dicen todos los alcaldes y todas las...
Pero apoyados de verdad. Pero apoyados de verdad, no apoyados de boquilla.
De verdad, no de boquilla.
Efectivamente, hacer realmente acciones en donde se nos eduque a los ciudadanos de la importancia, y escucha bien lo que estoy diciendo, se nos eduque al ciudadano, que los ciudadanos nos creemos mucho, que sabemos de todo, pero se nos eduque la importancia de ir al comercio cercano. Que se les eduque a los empresarios del comercio pequeño y mediano de la importancia de la calidad, del servicio, del trato, que también es importante. Es decir, yo creo que llega un momento en donde todos tenemos que salir para adelante, pero ¿sabes lo que pasa? Vamos a salir adelante, ¿sabes cómo, no? Pues la gente montando pequeños negocios, la gente abriendo otra vez un pequeño negocio. Aquí no va a venir Santa Empresa Gigante y nos va a contratar a todos. Olvídense de eso, señores.
Olvídense de eso. Será el pequeño y mediano comercio de nuevo. Será la microempresa, será el autónomo, claro, el que de verdad emprenda y no se rinda y saque la economía adelante.
Y hay una cosa que a mí me da mucha rabia y me molesta mucho. Cuando yo, que trato con muchísimos empresarios por mi trabajo, y trato con todo tipo de empresarios, y he tratado en mi vida con todo tipo de empresarios. Gracias a Dios ahora estoy con Grupo Compostelana, con el señor don José Rouco, que el hombre es un caballero y la verdad es que se porta fenomenal, por lo menos conmigo y con la gente de mi alrededor, y por eso estoy aquí, si no estaría en otro sitio, también es verdad. Pero conozco mucho tipo de empresarios y hay muchos empresarios, un tanto por ciento determinados de empresarios de esta tierra, que no tienen la educación apropiada como empresarios. Empresario no es montar un negocio, no. Empresario es saber que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, que si tú tienes dos trabajadores y tú a tus dos trabajadores los tienes bien pagados y en buenas condiciones, esas personas pueden comprar en otros negocios. Sí, sí. Que eso está muy bien, Pero es que esas personas, de otras esos otros empresarios, si pagan en condiciones y pagan bien y ayudan y tratan bien a sus trabajadores, que también los trabajadores también tenemos que, obviamente, tenemos nuestros deberes.
Responder,
claro. Obviamente. Pero esas personas, cuando trabajan bien y tienen su buen sueldo, ellos van a comprar en tu negocio.
Sí, claro,
es
claro,
decir,
consumen en ese negocio.
Consumen en tu negocio. Esto no puede ser de que los demás estén bien y yo a mis trabajadores les pago mal para yo sacar más beneficio. No, porque esto es una pescadilla que se muere la cola, y si la gente está bien tratada, va a comprar mejor, va a comprar en otros sitios y viceversa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora mismo estamos en una situación en donde más que nunca este tipo de economía circular tiene que funcionar, pero a la perfección, con una mecánica perfecta y bien engrasada. Porque si no, entonces sí que nos vamos a pique. Vamos
pues
a empezar.
Para que lo sepan ustedes. Perdona, te corté, dime.
No, y que hay que empezar, y hay que empezar a trabajar, y sí, la situación es muy complicada y está muy mal. Pero miren, señores, esto es lo que hay, y con estos mimbres hay que empezar a construir el cesto. Pues,
maravilloso.
Pa'lante.
Maravilloso, maravilloso. Para que lo sepan ustedes, nuestro invitado no es político, ¿eh?
Ah, no.
Nuestro invitado, afortunadamente, no es político, pero esto es lo que necesitamos escuchar muchas veces de boca de nuestros políticos. Esto es precisamente lo que necesitamos escuchar, no otra cosa, no frases grandilocuentes, no, ir al grano y contar la realidad, apostar por el pequeño y mediano comercio, pero no de palabra, no de boquilla, pasar de las palabras a los hechos, de las palabras a los hechos, eso es lo más importante. ¿Y quién lo ha dicho? Álvaro Luis Hernández, que es el Relaciones Públicas del grupo
Con Don Nadie, que es... Un don nadie, cuidado, que un don nadie.
A que no te vuelva a llamar.
No, perdón.
No. Una gran persona, un gran amigo de esta casa, de verdad, al que nosotros recurrimos siempre porque, bueno, ya sabemos que podemos hablar con él de moda, de viajes, pero también de economía y de un grupo tan importante como el grupo Compostelana. Querido Álvaro, se te quiere y se te respeta mucho en esta casa. Ya sabes que cuando recuperemos la normalidad, las llamadas se terminarán y lo más importante, recuperaremos el abrazo y estaremos juntos en los estudios centrales de Gente Radio. Así que hasta la próxima llamada, que no tardará mucho en producirse, recibe nuestro cariño y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, y te voy a enviar uno de mis pequeños vídeos de moda para que veas tú de lo que hablo.
Claro.
Bueno, si no, entra en mi Instagram, Al y otras historias, así de sencillo, Al y otras historias, con el guión bajito separando cada palabra, cada palabra, eso. Es muy fácil.
Pues
ahí lo ves.
Pues será una visita maravillosa y cuando termine el programa, lo primero que haré es viajar por tu mundo, que es un mundo apasionante.
Bueno,
un abrazo muy fuerte.
Un placer igualmente. Hasta luego, caballero.
Un placer.